Después de un año del femicidio de Fátima Acevedo, se conoció la sentencia para su femicida y creo que ha conmovido la sentencia también en cuanto a lo ejemplar, porque le han dado cadena perpetua a esta persona y vamos a hablar del tema en la mañana. Ya la tenemos en línea para charlar con nosotros a María Elena Alé. Ella es integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Jorge Martínez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Fátima Acevedo. En total lo condenaron por 3 delitos, entre los que se encuentra el homicidio doblemente agravado por el vínculo y haberse perpetrado en un contexto de violencia de género que, lo conocemos como femicidio. María Elena, buen día. Oscar Paredes te saluda aquí desde la Radio Pública Santafesina. ¿Cómo estás?
Buenos días a toda la audiencia y gracias por comunicarse, no, y visibilizar esto, porque la verdad que, aunque Fátima ya no esté, nos parece que es un claro mensaje hacia los femicidas. Y la verdad que nosotras entendemos que el jurado popular, que fue una experiencia histórica acá en la provincia, porque es la primera vez que se está llevando adelante un juicio, que se llevó adelante un juicio de esas características acá en Paraná, el segundo en la provincia, y la verdad que nosotros estamos muy conformes con el jurado, que la fiscalía pudo demostrar, digamos, los 3 hechos que estuvieron, 2 hechos antecediendo, digamos, a la muerte de Fátima y el femicidio. Uh-huh. Y nosotros estábamos convencidas de que la participación popular en estos casos genera también un cambio social.
Claro.
Así estamos muy conformes con eso, más allá de que nosotras siempre repetimos que no buscamos venganza, ni mucho menos, sino que un poco de justicia, ¿no?
Sí, justicia, y además digo, fue casi, te diría, uno de los casos emblemáticos, porque Fátima había desaparecido un 1 de marzo y la encuentran un 8 de marzo, ¿no? La encuentran un 8 de marzo en ese aljibe, cerca de la casa de su femicida, y con los audios esos que eran casi anticipándose a lo que le iba a pasar si la justicia no actuaba a tiempo, ¿no? Ella era como que sabía lo que le esperaba y cómo iba a terminar si la justicia no actuaba.
Aparte, lo terrible de la situación de Fátima es que ella buscó ayuda, al igual que Úlcera, digamos. Uh-huh. Son casi los dos situaciones emblemáticas de cuando fallan las instituciones del Estado. A Fátima, el femicida la hizo salir del refugio donde estaba. O sea, estuvieron todos los mecanismos de protección, digamos, activados. Fátima estaba en un refugio para víctimas de violencia. Y bueno, fallaron los controles, los protocolos y los controles, digamos, estatales. Uh-huh. Porque ella no estaba en la casa de sus amigas y no estaba con el femicida, sino que estaba en un organismo que se supone que es de protección para este caso de problemáticas y que está preparado, digamos, para afrontar estas situaciones. Y sin embargo, bueno, ya sabemos el destino que tuvo. La verdad que nosotras ayer nos acordábamos con unas compañeras que fue tanto el dolor, digamos, de haber encontrado ese día, porque aparte lo habíamos estado buscando cuando nosotras nos enteramos de que no se encontraba. Empezamos, así como hicimos con Mica y hacemos con otras mujeres, siempre esperando, ¿no?, que aparezcan vivas, obviamente. Empezamos a hacer actividades, digamos, para visibilizar su búsqueda, con la esperanza de que el uno de los delitos, digamos, por el cual se lo acusa a Martínez, uh-huh, es haber entorpecido, digamos, y haber el fallo de la jueza lo nombra, uh-huh, que le había mandado mensajes, digamos, diciéndole a las amigas que se había ido a vivir a otra provincia. Y entonces una tenía por ahí la esperanza de que había trascendido, digamos, esos mensajes de que no se trate de un femicidio. Uh-huh. Y después, bueno, cuando se fueron pasando los días, que cada vez era como más sospechoso, digamos, y bueno, las alertas que siempre trascienden de la policía, y haberla encontrado un 8 de marzo a nosotras nos llevó a movilizarnos espontáneamente. Obviamente pensamos las compañeras de la asamblea que esa tarde iba a ser un rato nomás hasta calmar el dolor popular, y la verdad que bueno, que fue una tomada, una protesta, digamos, que se extendió hasta el otro día, y fue la primera vez que se tomó el edificio de tribunales de manera pacífica. Obviamente se ocupó el edificio porque se esperaban respuestas que nunca aparecieron. Y en este juicio también nos queda un sabor amargo de respuestas que nunca aparecieron, digamos, y que tienen que ver con las intervenciones del Estado, ¿no? Porque nosotras seguimos luchando, digamos, por refugio, por presupuesto, por fiscalías especializadas, y acá hubo todo eso, y sin embargo Fátima no está más, ¿sí? Así que nos queda eso, esas materias pendientes, digamos. Nosotras marchamos antes de ayer con la consigna de que justicia es que no vuelva a repetirse, que no vuelva a suceder jamás, y eso es lo que esperamos, digamos, de todas estas situaciones, de que el Estado reconstruya, digamos, sus fallas, así como pasa en salud, que hacen un ateneo, reconstruyen las fallas que tiene el sistema y puedan mejorarlas para que no vuelva a pasar.
Bueno, vamos a intentar comunicarnos también con nuestra compañera, con mi compañera Pilar Uguala, que quiere hacerte una consulta. Estamos viendo
así. Sí, acá estoy.
Ah, perfecto, Pilar.
María Elena, buen día, ¿cómo estás?
Sí, buen día.
Justamente a eso quería ir. Una condena, si se quiere, ejemplar, con prisión perpetua, pero ¿qué pasa con todos los mecanismos previos que fallaron y con los responsables de estos mecanismos o de llevarlos adelante? 6 denuncias por violencia de género, bueno, el pedido de refugio en la Casa de la Mujer de Paraná. Sí. Los responsables que deberían haberla protegido y no lo hicieron, ¿van a tener también algún tipo de, si se quiere, asunción de su responsabilidad o algún proceso judicial o administrativo? No lo sé.
Y nosotras esperaríamos que sí, por lo menos que replanteen sus prácticas, digamos, que pidan disculpas, más allá de que Fátima ya no está, digamos, porque de última, digamos, a ver, es como, no digo una coautoría porque nada que ver, digamos, las responsabilidades del femicida a estas responsabilidades institucionales, pero sí por impericia hay unas responsabilidades. Por ejemplo, en la Casa de la Mujer se hace la denuncia de la desaparición, se le acompaña a un remis que Fátima toma y después se pierde el rastro y Fátima no aparece, y recién al otro día, o sea, no se activó ningún protocolo ni nada, al otro día recién se hace la denuncia después pasado el mediodía, y eso está en el fallo de la jueza, digamos, recupera todo eso a partir de los testimonios. La gran ausente también ha sido Fátima en todo esto, digamos, porque ella dejó grabado mensajes a su amiga Florencia, que hoy integra, digamos, el movimiento de mujeres acá en Paraná, porque el dolor la hizo organizarse junto con otras. Pero bueno, ella fue muy clara, digamos, de que cuando fue a hacer las denuncias le dieron una orden de restricciones y tenía fecha 2018, y apuntaba, digamos, a que este muchacho justamente era amigo, digamos, la familia era amiga de un juez, y la otra víctima, que es Sandra, que es la mujer, digamos, la otra pareja de Martínez que se salvó, yo lo había acompañado, me estaba acordando, hace 10 años a Sandra, porque Martínez había incumplido una orden, digamos, que tiene que ver con los regímenes de visita. Y la conozco a la mamá de Sandra de hace años, y entonces me pidieron ayuda a mí. Me acuerdo que estuvimos bastante, digamos, como para que le restituya la nena, y después perdí contacto con Sandra, y después ahora con lo que pasó con Fátima, bueno, contó, digamos, Sandra, incluso estuvo ahí declarando de que ella en realidad se salvó porque intentó matarla, se salvó porque su mamá es una persona muy firme y le dijo: mira, hija, yo prefiero que estés enojada toda la vida por mí, conmigo, y pero que estés viva. La agarró y la mandó y la salvó ella, mandándola a la casa de la tía, a Chipoletti, digamos, le había sacado el pasaje, me contaron otros días, y se la llevaron, digamos, el otro día no, sino que otra vez de nuevo, digamos, volviendo a recordar esto, y se la llevaron, y gracias a eso Sandra está viva y pudo declarar en el juicio de las perversiones que hacía Martínez, pero también apoyado por su familia, ¿no? De encerrarle, uh-huh, por ejemplo, la alacena de vidres con candado hasta que volvieran ellos de trabajar y no tener un pedacito de pan para comer, por ejemplo. Uh-huh. Estas situaciones, digamos, de perversión que encierran una forma de comportarse que es violencia, que es violenta, pero que también tiene que ver, digamos, el vínculo familiar y también las instituciones, digamos, porque Sana también denunció en su momento en el juzgado de familia. Hay dos leyes, digamos, que están conviviendo, que tienen paradigmas diferentes, digamos, que es la ley de violencia familiar y la ley de violencia de género en contra de la violencia de las mujeres. Y eso es un problema que tenemos que resolver muy pronto. Uh-huh. Incluso en las leyes, digamos, que tienen que ver con la violencia familiar, uh-huh, se permiten hasta instancias de mediación. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, bueno, acá hubo denuncias por parte de Fátima al juzgado de familia, al igual que Sandra lo hizo, porque eran parejas convivientes de Martínez, y el juzgado de familia jamás pasó las intervenciones a las fiscalías de género, salvo cuando fue Fátima específicamente a hacer la denuncia a la fiscalía de género. O sea, las víctimas tienen que andar polulando, digamos, por los tribunales, porque tribunales no articulan entre ellos, entre sus oficinas, digamos. Son como expedientes totalmente desarticulados uno con otro. Uh-huh. Y bueno, y Fiscalía cuando toma la denuncia hace la orden de restricción y interpela, digamos, intercede para que Fátima ingrese al refugio, y bueno, uh-huh, y el refugio también tuvo todas sus fallas, que es lo que decía ahí su compañera periodista.
Sí.
Todas sus fallas, digamos, institucionales de no tener un protocolo, ni siquiera las condiciones óptimas, digamos. Claro.
Sí, y ningún control, ningún tipo de control con respecto a las salidas.
Las mujeres, ¿no?, durmiendo, sí, sí, en el, sí, piso, sí, porque no tenían ¿cómo es? Ventiladores, claro, por ejemplo.
Claro.
Entonces nosotras por ahí nos replanteamos si seguir pidiendo refugios, uh-huh, en estas condiciones, ¿no? En donde el Estado se desentiende de lo presupuestario y muchas veces tiene que ver con lo voluntarioso de las, uh-huh, funcionarias o funcionarios que estén a cargo.
Claro, claro que sí. Bueno, María.
Claro,
Elena.
Bueno, perdón, pero sería interesante, uh-huh, que también los funcionarios o las funcionarias a cargo se hagan responsables y tomen, pues, alguna medida, está, para ir revirtiendo esto, porque el fallo no alcanza en ese sentido.
Claro,
bien planteado.
Porque si no, también, viste, son complicidades y que quedan enmarcados en un pacto, digamos, en donde no se visibiliza nada de esto y agarran o se asumen encargos sin presupuesto, digamos, y eso, uh-huh, tampoco sirve. Y nos parece que también, digamos, la clase política por ahí coopta a compañeras de los movimientos, digamos, sociales y feministas, y después son cargos honoríficos en donde sin presupuesto sabemos que no se puede hacer nada. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, ofrecerle a un ministro de o ministra, digamos, de Economía un ministerio sin presupuesto, pero para estas áreas, digamos, es como que se atreven a eso y a mucho más. Entonces, bueno, nosotros también hacemos las interpelaciones, digamos, correspondientes a quienes están en esos cargos, porque si bien no tuvieron nada que ver porque era una gestión anterior y han mejorado un poco las cosas, son responsables, digamos, institucionales, porque las víctimas no pueden andar ejerciendo, digamos, el poder de monitoreo de las instituciones a ver si donde van a estar corresponde o tiene un protocolo, porque, bueno, están en una situación de vulnerabilidad que las hace factible, digamos, y las hace personas de ser protegidas, no no de personas, digamos, que puedan estar empoderadas o pidiendo otras.
Bien, María Elena.
Intervenciones.
Sí, clarísimo. Sí. Gracias por este contacto con la Radio Pública Santa Fecina. Muy amable. Hasta
muy
luego.
Amable.
Hasta luego. Gracias. Buen día. Era María Elena Lee, integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de la ciudad de Paraná. Ayer martes se condenó a prisión perpetua a Jorge Martínez por el femicidio de Fátima Acevedo, ocurrido en el mes de marzo de 2020. La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castaño, quien ofició de jueza técnica del juicio por jurado que se realizó en Paraná por el femicidio de Fátima Acevedo, resolvió imponer la pena de prisión perpetua con las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, calificados por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género. Tras el juicio popular, Martínez fue declarado culpable de los siguientes delitos: lesiones graves en grado de tentativa, calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género; defraudación especial mediante el uso de la tarjeta magnética en grado de tentativa, porque además no solo que la mató, no solo que cometió el femicidio, sino que después le sacó la tarjeta magnética y se paseó por los cajeros automáticos tratando de sacar la poca platita que tenía Fátima por la asignación que cobraba por su hijo; homicidio doblemente agravado por el vínculo y haberse perpetrado en un contexto de violencia de género; femicidio. Esto ocurrió ayer en Paraná y era lo que queríamos también reflejar en esta mañana desde temprano.
Desde temprano, noticias y muy buena música.